La información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos. Continuamos acá en el noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hay mucha más información. Hoy es el 16 de junio de 2023 y, como siempre, pues tenemos informaciones de Cuba, de Estados Unidos y del resto del mundo. Alfredo Jacomino y José Luis Ramos, continuamos con ustedes.
El preso político del 11J, Fernando Bárzaga Monpié, dijo en una llamada telefónica desde el penal El Típico en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, que la seguridad del Estado y oficiales carcelarios le negaron una visita familiar y la entrega de alimentos y medicamentos. La denuncia fue compartida con Martín Noticias por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
El pasado día 7 de junio, un oficial de la seguridad del Estado de Manzanillo, el cual dice llamarse Henry, con el mayor Castillo, la revocadora Kenia, se burlaron sin pista de conciencia del sacrificio, la ansiedad de verme y la preocupación por mi salud de Rosa Amalia Pupo Sánchez, mi esposa. Hasta el último minuto, el oficial de la seguridad nos hizo creer que tendríamos una visita al llegar aquí a la prisión. Mi esposa, el mayor Castillo y la oficial revocadora Kenia se gozaron entregándole en la cara a mi mujer que todo era una mentira, alegando un reglamento que ningún recluso nunca ha visto y hay que cumplirlo porque les da la gana. Y como si fuera poco, ni siquiera le permitieron hacerme llegar la ropa, los alimentos y los medicamentos que me había traído. Esta clase de tortura psicológica me ha hecho su víctima desde el mismo día 11 de julio del 2021, en donde fui encarcelado bajo ningún argumento lógico y sentenciado a privación de libertad, solo por discrepar con su partido comunista hipócrita. Tenemos que decir basta, viva Cuba libre.
Son las 12:32 minutos. Fernando Bárzaga Monpié, de 41 años, fue condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Maydel Martínez, esposa del preso político Jesús Ramón Rodríguez, condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, denunció su situación en prisión en un video publicado en redes sociales por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Soy Maydel Martínez Hernández, la esposa de Jesús Ramón Rodríguez Pérez, manifestante del 11 de julio, sancionado a 10 años de prisión con el delito de sedición en el combinado del hecho. Estoy exigiendo la libertad de mi esposo, ya que está preso injustamente porque 10 años es demasiado para no haber hecho nada y solo exigir nuestra libertad. El gobierno de Cuba está yendo contra todos los derechos humanos del pueblo. Como familia estoy afectada porque estoy sufriendo muchísimo porque mi hija está creciéndose lejos de su padre. Ella tiene solo añito. Tiene otra niña de 4 años. Mi hija por la mañana ya se levanta llamando a su papá y él no la puede escuchar. En la prisión no hay comida. Ellos están teniendo una mala alimentación, muy mala. Le están dando la comida tarde. No hay medicamentos. Él hace 3 meses pidió que le empastaran una muela y todavía no lo han atendido. Nosotros estamos pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Ya basta ya de tanta represión y de tanta injusticia.
12:34 minutos. A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí, Cuba al Día. Conduce el programa Tomás Cardoso, pero con un adelanto está aquí con nosotros.
Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Alfredo Paella, ya de viernes acá en nuestra emisora. Bueno, pues parece ser que a pesar de que continúa profundizándose la crisis, fíjate qué interesante esto, José Luis, de los apagones que se han intensificado en las últimas horas, la protesta de los boteros que había por varios días en La Habana por falta de combustible. De alguna manera las autoridades aparentemente han ido solucionando el déficit de combustible, porque hemos tenido información y hemos visto unos cuantos videos donde se ve un poco más de afluencia de estos almendrones en las piqueras. No así se ha resuelto el tema de la demanda de ellos de que le quitaron los precios topados. Eso se mantiene y parece que no va a cambiar, pero el tema de combustible era importantísimo porque habían colas de 48 horas. Algo ha ocurrido, algo ha entrado, pero hay más combustible en este momento disponible en La Habana. No quiere decir que se ha restablecido totalmente el transporte, pero ha disminuido el nivel de protesta.
Estaba mirando, Tomás, que ya un barco ruso va rumbo a La Habana.
Va un barco ruso a La Habana y parece ser que es parte de esto.
De los acuerdos.
De los acuerdos, y es parte de lo por lo que se está viendo más combustible. Así que vamos a estar hablando de eso, de la situación del transporte. Así los apagones en el oriente. Ayer promediaron 10 y 12 horas de apagones en varias provincias, Guantánamo, Santiago, varias comunidades de Holguín. Y esta situación sigue
siendo... Y en La Habana también estábamos entrevistando a un economista y en ese momento nos dice, bueno, se llevó la corriente, se fue la corriente, como dicen en Cuba.
Sí, sí, los apagones. El tema de los apagones, eso va a ser tema central. Y vamos a ver, también sumado algunas denuncias que tenemos de presos del 11J, que están continuando recibiendo maltrato, hostigamiento, las presiones. Son los temas que tenemos para este viernes, y que tengan un buen fin de semana.
Gracias. Igualmente para ti, será a las 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 2 y 20 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cachorros de Chicago.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 2 y 20 de la tarde, Orioles versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:37 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, describió los planes de Rusia de desplegar armas nucleares en Bielorrusia como ejemplo de comportamiento irresponsable. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, respondió a los acontecimientos en Bielorrusia, luego de que el presidente Alexander Lukashenko declarara el martes que su país ya había recibido algunas de las armas nucleares tácticas de Rusia y advirtió que no dudaría en ordenar su uso si Bielorrusia enfrentaba un acto de agresión. Miller declaró que han visto los informes desde hace algún tiempo sobre el acuerdo entre Rusia y Bielorrusia y que continuarán monitoreando cómo se desarrolla y las implicaciones. Añadió que Estados Unidos no ha visto ninguna razón para ajustar su propia postura nuclear ni ningún indicio de que Rusia se esté preparando para usar un arma nuclear.
It's yet another example of Lukashenko making
irresponsible. Dice el vocero que este es otro ejemplo más de que Lukashenko toma decisiones irresponsables y provocativas para ceder más control de Bielorrusia al Kremlin en contra de la voluntad del pueblo bielorruso, y que para Rusia es otro movimiento irresponsable del Kremlin. Mientras tanto, en la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg dijo que la alianza toma en serio el anuncio sobre el despliegue de armas nucleares de Rusia en Bielorrusia. Los comentarios de Lukashenko contradijeron las declaraciones anteriores del presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que las armas nucleares rusas se desplegarían en Bielorrusia el próximo mes y enfatizó que permanecerían bajo el control exclusivo de Moscú. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobernador de Texas ordena el desplazamiento de personal y ayuda para la zona del Panhandle afectada por el paso de un tornado. El informe con Yoconda Tapia.
Rescatistas y voluntarios recorren hoy la ciudad de Perryton, ubicada en el Panhandle de Texas, luego del paso de un fuerte tornado que cruzó la zona, dejando al menos 3 muertos, hiriendo a docenas y causando daños generalizados. El Servicio Meteorológico Nacional en amarillo confirmó un tornado que golpeó el área poco después de las 5 de la tarde del jueves, y ahora se teme que varias personas permanezcan cubiertas por los escombros, y por eso anoche se intensificó indicó la búsqueda y continúa ahora. El jefe de bomberos de Perryton, Paul Dutcher, dijo que 3 personas murieron, incluida al menos una que falleció en un parque de casas móviles que recibió el golpe directo de este tornado. Dutcher dijo que al menos 30 remolques resultaron dañados o destruidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por su parte, ordenó a la División de Manejo de Emergencias del Estado que ayudara con todos sus medios, desde el control de tráfico hasta la restauración del agua, la electricidad y otros servicios públicos si fuera necesario. El departamento del sheriff del condado de Ochiltree impuso un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana de hoy, debido a las líneas eléctricas caídas y otros peligros que podrían no ser visibles en la oscuridad. Casi 50.000 clientes se quedaron sin electricidad en Texas y Oklahoma, según el sitio web poweroutage.us. El Hospital General Ochiltree en Perryton reportó que recibieron entre 50 y 100 pacientes, incluyendo unas 10 personas en estado crítico, que fueron trasladadas a otros hospitales. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que otras partes de Texas y otros estados del sur que se extienden hasta Florida están bajo advertencia y se pronostican que continuarán hasta el fin de semana festivo, que incluye el Día del Padre el domingo y el feriado de Juneteenth el lunes 19 de junio. La advertencia de altas temperaturas dice que en ciertas zonas del país alcanzarán 38 grados centígrados, mientras que en otras podría ser de hasta 43 grados centígrados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y los 4 niños indígenas rescatados en la selva de Colombia presentan mejoras en su salud, según informó este jueves el Hospital Militar Central de Bogotá. Los detalles con la agencia AFP.
Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien Oriel, de 5 y Christine, de tan solo un año de edad, fueron los únicos sobrevivientes de un accidente de avioneta el pasado 1 de mayo en la selva amazónica. Fueron rescatados 40 días después, frágiles y bajos de peso. Los hermanos de la etnia Huitoto están teniendo tolerancia al incremento en los aportes nutricionales, según el parco.
Lo cargamos a ellos durante 2 horas al hombro, a la espalda de nosotros, sin trocha ni nada, haciendo picas, cargamos a 2 horas. Después de tenerlos 2 horas, nos sentimos cansados. Y gracias a que hay una unidad por ahí cerca, la que nos ayuda a nosotros.
3 adultos, incluida la madre de los niños, fallecieron en el accidente y los menores quedaron a su suerte en una región donde operan grupos armados y habitan animales salvajes. Casi 200 soldados e indígenas participaron de la búsqueda con apoyo de perros rastreadores.
Yo siempre le decía a los muchachos, solo Dios sabe en qué momento y a qué hora es que nos lo va a entregar, pero siempre manteníamos la fe intacta. Dios tarda, pero nunca olvida.
Más de 70 soldados permanecen en la selva en búsqueda de Wilson, un perro rastreador que se perdió en medio de la operación de rescate.
Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó México como última parada en su gira por 4 naciones latinoamericanas. Sara Pablo, de La Voz de América, tiene el reporte.
Reunidos en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acordaron apresurar la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En el encuentro estuvieron de acuerdo en el objetivo de fortalecer planes y programas bilaterales que promuevan mayor inversión recíproca y el flujo de tecnologías y conocimientos en beneficio de sus respectivas sociedades. Además, identificaron a México como centro energético, industrial y logístico, estratégico para proveer a los mercados norteamericanos y europeos con un gran potencial en hidrógeno verde, y acordaron que las inversiones europeas serán importantes para contribuir a su desarrollo. Autoridades señalaron que para potencializar una asociación política y comercial más profunda, convinieron en la importancia del proyecto de acuerdo global modernizado y acelerar las negociaciones negociaciones con el objetivo de finalizar el acuerdo antes de que concluya 2023. En su cuenta de Twitter, von der Leyen señaló que existe una asociación próspera, pero se puede hacer más. De ahí la intención de agilizar las conversaciones. A su salida, señaló que fue muy bueno y excelente el encuentro.
How was the dialogue with the President López Obrador?
Además,
el mundo en un minuto.
Bruselas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, confirmó que la Unión Europea concederá 1.500 millones de euros de ayuda humanitaria para los sirios que sufren las consecuencias de la guerra y a los refugiados en los países vecinos.
Mali, Naciones Unidas constató la muerte de al menos 1.000 civiles en Malicencen y otros 445 heridos por la violencia registrada a lo largo de los últimos 12 meses en el país africano.
Japón, el gobierno del primer ministro Fumio Kishida salió airoso de la moción de censura presentada en su contra por los diputados de la oposición, justo un día después de que el mandatario descartara la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.
Londres, el ex primer ministro británico Boris Johnson fichó como columnista semanal del Daily Mail para escribir una columna semanal en el tabloide que le ha calificado como uno de los escritores más ingeniosos y originales de la industria.
Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro planea un fondo para la manutención de la guerrilla del ELN a cambio de dejar las extorsiones y los secuestros, opción que el fiscal general califica como absolutamente inaceptable.
...12:46, la caída del peso cubano con respecto al dólar estadounidense se mantendrá a corto plazo, dijo en entrevista con Martín Noticias desde La Habana el economista Omar Eberleni Pérez, quien además calificó de desastre el plan de introducir el rublo en la economía de Cuba. Nuestro colega Amado Gil nos presenta este tema en la noticia en perspectiva.
El peso cubano continuó cayendo frente al dólar estadounidense y alcanzó nuevamente la barrera de los 200 pesos por dólar en el mercado informal, mientras que la tasa oficial se mantiene 120 por uno. Una tendencia que parece que no cambiará a corto plazo, dijo desde la capital cubana el ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, que analiza el tema en exclusiva para Radio Martí.
Cada día más aumentan las pymes, las pequeñas y medianas empresas, con facilidades de importar. Sin embargo, el Estado no les ofrece ni crédito ni les ofrece préstamos. Y por lo tanto, las ventas de esas empresas se hacen en moneda nacional. Pero ellos, para recuperar esas materias primas o esas importaciones de bienes, es decir, aquel que trae un contenedor de cerveza, una vez que vende la cerveza, la vende en moneda nacional, pero para él traer otro contenedor tiene que comprarlo en el mercado negro. Y realmente, como hay mayor demanda de dólares que la oferta que se está haciendo, va subiendo el precio. Mientras que haya ese lag de que el Estado vende 120 y el privado vende en el mercado informal y las cantidades son mínimas en cadecas de los que se vende, realmente los que necesitan los dólares tanto para viajar al extranjero, pues si vendes una casa porque te llegó el parol o vendes un coche porque te llegó el parol, etcétera, y lo que tienes acumulado mucha moneda nacional, realmente tú pagarías el dólar a cualquier precio por tratar de tener los dólares. Todavía no estamos en presencia de un gran flujo de dólares al país proveniente de las remesas que diga, bueno, hay mucha gente ofertándolo, por tanto, yo quisiera venderlo a 190. ¿Por qué? Porque lo necesito ya y me demoro en buscar de 200. No, es que a 200 te lo compran enseguida. Entonces, eso es lo que mantiene y posiblemente siga subiendo. Yo creo que no hay un tope. No a las tasas de crecimiento de otro momento, que podría ser 205, después 210, después 215. O sea, hay cierta estabilidad, se mueve cada 15 días, semanal. No es un crecimiento tampoco tan espontáneo rápidamente. Hasta ahora puede haber que realmente la gente necesite seguir importando cada vez más y pagan el dólar al precio que lo consiga.
Profesor Omar Eberleni Pérez Villanueva. El gobierno cubano y el gobierno ruso tienen acuerdos en cuestiones financieras e impondrán próximamente bancos rusos dentro de Cuba para operar y que el intercambio sea entre el rublo y el peso cubano. ¿Cómo ve usted pues esta situación ahora de la llegada de los rusos, sobre todo financieramente hablando?
Mira, desde el punto de vista económico, es un error volver a incorporar a esta economía otra moneda, porque en la práctica, aunque nada más circula el peso cubano, hay una bancarización, es decir, usted necesita dólares para incrementar sus cuentas en MLC, usted necesita dólares o rublos para salir al extranjero, y ahora agregarle otra moneda complica mucho el análisis. Pero yo no me quisiera adelantar, yo quisiera ver ese fenómeno en la práctica, cómo funciona. Todavía no hay presencia de rublos en Cuba. Entonces, bueno, te puedo decir, técnicamente no es muy viable, pero en la situación compleja que tiene la economía cubana de una crisis total, todas las medidas que se toman de corto plazo pueden ser justificadas desde el punto de vista pragmático, pero en el mediano plazo y en el largo plazo serán un desastre.
El Pepe. Aquí están los deportes con Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y por segunda vez en 2 años, España ha eliminado a Italia en una semifinal continental para avanzar y clasificar a la final que se va a jugar el domingo de la Liga Europea de Naciones contra Croacia.
Cuando daba el adelanto informativo este suyo, comentaba con Jacomino que ayer usted le preguntábamos por dónde nos íbamos, o así Italia mismo, o España. Usted dijo, bueno, puede ser Italia. España sorprendió.
Pero yo dije aquí al aire en vivo que iba a ser España el que iba a clasificar.
Dijiste, Daguito va por Italia y yo voy por España.
Daguito Valdés.
Daguito es el hombre.
Escogió a Holanda y a Italia. Y los dos perdieron.
Okay. Antes de avanzar en sus crónicas deportivas, ¿por qué este señor tiene hoy ese t-shirt de ese color? Juan Pendaz.
A ver,
mire usted, mírelo.
La selección colombiana. La selección
juega
de Colombia.
Irak hoy.
Y sin embargo, partido amistoso. Pero hay partidos oficiales. Mira, por ejemplo, anoche Estados Unidos aplastó a México 3-0 en la semifinal de la CONCACAF, Liga de Naciones de la CONCACAF, y ahora va a jugar contra Canadá en la final del domingo. Y España juega en Rotterdam contra Croacia, que se conocen muy bien estos dos equipos, el domingo por un premio de 11 millones de euros. Así que, pero lo más increíble aquí es que Italia perdió hace 2 años en Milán contra España en la semifinal de la Nations League, y ahora perdió otra vez en Holanda y se quedó. Y recuerden que Italia no solamente no fue al Mundial del año pasado, pero es el campeón europeo, así que muy inconsistente este equipo italiano. En el béisbol de las Grandes Ligas, Shohei Ohtani anoche lo hizo con el brazo y con el bate. Oigan esto, es que muchacho es un fenómeno. Todos los días hace algo increíble. Bueno, los Texas Rangers perdieron 5-3 contra los Angelinos de Anaheim. Como pitcher, Shohei Ohtani ganó su sexto contra solamente 2 derrotas. 6 entradas, 6 hits, 2 carreras, un boletico ponchó a 3. 99 lanzamientos, 62 fueron strikes. Efectividad 3.29. Ese fue Shohei Ohtani, el pitcher. El Shohei Ohtani bateador conectó el jonrón de 2 carreras para romper el empate y darse a él la victoria. ¿Okay? Como bateador, él se dio la victoria con ese jonrón. Y no solamente eso. Oye esto. Este muchacho.
Eso se parece a alguien que se premia a sí mismo.
No, lleva 54 carreras impulsadas en lo que va la temporada y lleva 22 jonrones. Está entre todos los líderes ofensivos. En cualquier categoría que se te pueda ocurrir, ahí está Shohei Ohtani, ¿ok? Promedio de bateo 301, promedio en base 382, número 2 en jonrones, número 3 en carreras impulsadas, y aún así es pitcher. Y gana el partido.
Se premia al mismo.
Se dio un premio.
Se manda a hacer la estatuilla con su nombre y se la pone en mismo.
Mira, hasta ahora el jugador más valioso del béisbol de las Grandes Ligas de este año, en ambas ligas, ha sido Shohei Ohtani. Hasta ahora. Claro, todavía faltan 3 meses, pero Shohei Ohtani se está robando el cake.
el show. Los Dodgers vencieron anoche a los Medias Blancas 5-4. Luis Robert Moirán, el cubano, había jonroneado su número 17. Ah, pero Shohei Ohtani tiene 22. ¿Y qué pasa? Y 36 carreras impulsadas. Shohei Ohtani tiene 54. Y a Shohei Ohtani no le pagan por batear. ¿Okay? Así que muy bien. De cualquier manera, los Dodgers vinieron de atrás y ganaron el partido contra los Medias Blancas 5-4. Tampa Bay con su victoria número 50.
Sí, señor.
De la temporada. No solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó dos veces. Franco con tres hits en este partido para la victoria de Tampa Bay. Oye esto, el cubano Lourdes Gurriel Jr. tuvo el peor juego de su vida. No solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó las cuatro veces que fue a batear y dejó a cinco hombres embarcados en base. Y su equipo perdió contra Filadelfia 5-4. Esa es la nueva campana.
Sí, señor. No puede ser. Ahí está.
Campeonato Mundial de Fórmula 1 arranca hoy en Canadá, el Grand Prix en Quebec. Así que vamos a ver qué ocurre. Max Verstappen debería de ganar esta rama. Hasta aquí los deportes.
No, la que debería ganar o Shohei Ohtani.
Pelota de Grandes Ligas a las 2:20 esta tarde por Radio Martí.
Gracias, Pepe Lacalle.
12:55 minutos del mediodía. Por supuesto, tenemos Arte Express con Exilda Arjona.
Hola a todos. Este fin de semana en Arte Express, la revista informativa del arte, tenemos muchos temas de interés. La cantante lírica Soylín Ibarra sigue conquistando a los jueces y al público de La Voz Chile con su increíble talento, llegando a los cuartos de final de este concurso. Les contamos además de la lista de los premios Juventud de este año, donde aparecen los artistas cubanos, Gente de Zona, Lenier Mesa, Camila Cabello y Aimee Nubiola. Conversamos además con el cantante cubano Tito Paquín, que nos presenta su nuevo tema Cuba, donde hace alusión a la presa política María Cristina Garrido y a la situación imperante en la isla.
María Cristina es de mi pueblo, es una chica que yo tuve el placer de conocerla, pero nunca hablé con ella. La conversación que tuvimos fue en grupo y ella llegó, irrumpió, estamos hablando de la Constitución, y ella habló y todo el mundo se quedó en silencio y todo el mundo se fue. Después, con el paso del tiempo, me doy cuenta quién era ella. El 11J, ¿no? Pues la gente salió. Yo me enteré de que ella estaba ahí, que la pusieron presa junto con la hermana. Ese libro es muy importante para mí, lo leo mucho, porque es la realidad de ella, es la historia de ella. Ha tenido que sufrir muchísimo. Y en esta canción que estoy hablando de mi historia, de mi realidad, ella es parte de mi historia y mi realidad.
Se te olvidó como tu gente se hartó, caminó, y un vecino y una amiga, tierra de libertad, nunca llegó. Se te olvidó como una madre sufrió. Y camino a la escuela su hijo le reclamó. Se te olvidó lo que el 11J pasó. Tu pueblo a la calle salió. Y el dictador que tú representas, pueblo con
pueblo. Muy bien, ahora pasamos a Washington. Desde La Voz de América está Alejandro Escalona con más sobre Gloria Estefan y el Salón de la Fama de Compositores.
El servicio de streaming Netflix estrenó la segunda parte de Extracción, en la que el personaje interpretado por Chris Hemsworth resucita de una muerte clínica tras caer de un puente en Bangladesh en la primera entrega de la franquicia. La galardonada actriz y legisladora británica Glenda Jackson falleció en Londres a los 87 años tras una breve enfermedad. 9 mujeres más acusan a Bill Cosby de agresión sexual en una demanda según la cual utilizó su enorme poder, fama y prestigio para victimizarlas. La demanda presentada esta semana en un tribunal de Nevada alega que las mujeres fueron drogadas y agredidas por el otrora respetabilísimo actor y animador en hoteles de Las Vegas, Reno y Lake Tahoe hace décadas. El musical Cats de Andrew Lloyd Webber regresará a Manhattan en junio de 2024 en el nuevo Centro para las Artes Escénicas Perelman del World Trade Center. El 1 de julio se presenta en el Wolf Trap, La Trampa para Lobos de Washington, Diana Ross, cantante y actriz. Julio 1, muy cerca de aquí. Desde La Voz de América, en esta capital, se despide Alejandro Escalona. Feliz fin de semana.
A las 12:58 minutos, repasamos titulares.
Cineastas cubanos acusan a las autoridades culturales de violar una y otra vez principios éticos.
Familiares de jóvenes presos por la protesta en Caimanera denuncian abusos de las autoridades.
Afirma Washington que las misiones de médicos cubanos en el extranjero son un evidente caso de trabajo forzado.
El Papa Francisco regresa al Vaticano para continuar su recuperación tras intervención quirúrgica.
En Venezuela renuncian rectores del Consejo Nacional Electoral afines al gobierno de Maduro.
La cubano-americana Gloria Estefan ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Así finaliza esta hora de información desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. La producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos. Tengan todos muy buen fin de semana.